y gracias a Dios el Señor me permitió en la ciudad de Monterrey conocerlo y tenerlo como compañero ahí en Cristo para las Naciones. Él es graduado de la primera generación de Cristo para las Naciones y la verdad que pues puedo estar muy agradecido con Dios que pueda llamarlo amigo. La verdad que es una bendición, fue alguien que Dios usó en mi formación ahí en Cristo para las Naciones y hasta la fecha podemos conservar esa amistad y seguir caminando juntos. Así que Raúl, te dejo el lugar, gracias por aceptar la invitación y estar estos días con nosotros.
Muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo me dices que te llamas? Ah, no te creo. No, perdón, hermanos, voy subiendo ya, me voy aventando una broma. ¿Cómo están, hermanos? Raúl Eli, para servirles. Iba a venir con mi esposa, pero ahí por algunas cuestiones familiares se nos complicó un poquito. Ella les manda saludos. Y pues lo que encontré fue ahí un amigo que se llama Eloy, pues me acompañó él. Y, ¿qué le hacemos? No, ponte de pie, Eloy, por favor. Eloy viene acompañando. Yo tuve el gusto de ser pastor de jóvenes de él cuando llegó ahí a la iglesia y luego ahí conoció a su novia y se casó y ya tiene dos hijos y son una bendición él y su familia para nosotros y la verdad es de esos amigos que sabes que cuentas con ellos para todo y así que nos acompañó para acá. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad, bien agradecidos con los pastores. Por toda la familia que amamos mucho y la iglesia de ustedes están bien bendecidos, hermano. La verdad, las veces que yo he venido aquí, de veras, pues no sé ni cómo describirlo, pero la verdad es una bendición. Están bien bendecidos, hermano. Dele siempre gracias a Dios por la congregación, por la iglesia y por todo lo que Dios les da aquí en este lugar. ¿Cuántos están agradecidos por todo lo que el Señor les ha dado? Y pues también bien, bien contento de que nos tengan confianza y nos inviten y nos permitan compartir. Como bien dicen por ahí, uno no tiene nada especial. La gloria y todo es para Jesucristo. Si no fuera por el Señor, nosotros de veras estaríamos perdidos. Y quién sabe qué hubiera pasado en nuestra vida, pero si no hubiera sido por la gracia, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Como dice por ahí, no somos más que un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde está el pan de vida, nada más, eso somos, somos gente redimida y perdonada y amada y rescatada por el Señor, amén, amén. Le podemos dar un aplauso a Él, toda la gloria es para Jesús, toda la gloria es para Jesús. Y yo quiero compartir esta mañana un mensaje que yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Yo quiero hablar sobre la importancia de mantener nuestro ánimo y nuestra fe en Cristo. Amén. Y quiero que abramos ahí nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Vamos a abrir ahí la escritura y ya que lo tenga por ahí listo. Ah, bueno, lo van a proyectar también. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte tantas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor para nuestras vidas, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos aquí y pasar este tiempo precioso en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que nos permites vivir en tu presencia, porque podemos acercarnos, Señor, confiadamente hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, muévete aquí con libertad, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Ven y tócanos, ven y minístranos, ven y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, quiero compartir de este pasaje y antes de leerlo, dar un poquito de contexto. El apóstol Pablo, que pues escribió ca casi la mayoría del Nuevo Testamento, y esta carta, porque es una carta, una de dos cartas que le escribió a la iglesia de Corinto, y Pablo pues anduvo predicando el Evangelio y viajando fuera de Israel, predicando el Evangelio y levantando iglesias. Dios llamó a Pablo para predicar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Pablo llegó hasta esta zona geográfica donde estaba este pueblo, esta ciudad de Corinto, una ciudad de gente no judía, una ciudad de mucho comercio, de muchas de diferentes creencias, idolatría, muchas otras cosas. Pero ahí Dios llevó a Pablo y se levantó una iglesia, una congregación que creció y fue una iglesia importante, pero también una iglesia que pues tenía sus detalles, como toda iglesia, como todas personas. Había cosas que Pablo, como un papá espiritual, al no estar presente físicamente, pues por carta ahí Pablo, de cosas que él se enteraba o sabía o le comunicaban, pues ahí Pablo tenía que animar o exhortar o señalar, decir cuidado con esto, cuidado con esto otro. Y Pablo, en ese corazón pastoral y paternal de estar cuidando las iglesias, pues su recurso en ese momento pues era enviar una carta, enviar cartas con toda la enseñanza o la exhortación, etcétera. Y en ellas encontramos pues una riqueza de doctrina, de enseñanza tremenda, tremenda, que Dios usó a este hombre Pablo. Y en esta carta, entre las cosas que usted lee, primera y segunda de Corintios, entre las cosas que Pablo le escribe a la iglesia en esta carta para animarlos y para prevenirlos o para regañarlos, etcétera, o para corregirlos, Pablo en este capítulo 10, y vamos a leerlo juntos, les escribe a los corintios y les dice: porque no quiero hermanos que dice que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual ¿qué? Quedaron postrados en el desierto. Vamos a leer hasta ahí. Pablo les escribe con mucho amor a los corintios y les dice: hermanos de corintios, les dice ahí en el griego, le dice aguas, una palabra ahí griega, aguas, cuidado. Miren hermanos, les dice, acuérdense que nuestros padres ahí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, nuestros padres espirituales, cómo fueron sacados de Egipto y fueron llevados por el desierto por Moisés, y recuerden cómo ellos vivieron las mismas cosas, vieron la gloria de Dios, vieron la mano de Dios, cómo Dios los sacó, wow, poderosamente de Egipto, y abrió el mar y pasaron en seco, y luego en la noche tenían frío y Dios les puso una columna de fuego, y luego en el día con el solazo les puso una nube, y luego después tenían sed y sacó agua de la roca. Y ahí en eso que pone ahí, como que Pablo está queriéndoles hacer recordar cómo todo el pueblo en el Antiguo Testamento vieron la gloria de Dios, experimentaron el poder de Dios, experimentaron la salvación de Dios, vieron milagros, vieron cosas hermosas, impresionantes. Pero a pesar de que todos, y dice Pablo, todos, y lo repite, dice todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo. Pablo está haciendo un énfasis diciendo todos, pero a pesar de que todos vieron su gloria, algunos perecieron. Y es más, dice el versículo 5, y Dios no se agradó de ellos. ¡Wow! No se agradó de ellos. Hubo algunas personas en ese peregrinaje que, a pesar de que vieron la gloria de Dios, a pesar de que vieron los milagros de Dios, a pesar de que recibieron lo mismo que los demás y vieron su gloria como todos los demás, no cuidaron su corazón. No cuidaron su corazón. y murieron en el camino. Y Pablo les está escribiendo a los corintios para decirles: oigan, hermanos de Corintios, tengan cuidado, tengamos mucho cuidado nosotros también. Y tenemos como ejemplo a nuestros padres espirituales en el Antiguo Testamento. Tenemos como ejemplo que aunque todos vieron la gloria de Dios, algunos no alcanzaron la vida, no alcanzaron la bendición, no alcanzaron a ver toda la obra de Dios en sus vidas, y es más, Dios no se agradó del corazón de ellos y murieron en el camino. Dice Pablo: cuidado, no vaya a ser que nosotros también, en una analogía espiritual, nuestra vida espiritual se vaya mermando y muera nuestro fuego y nuestra pasión por Dios y nos perdamos. Y dice Pablo: hermanos de Corintio y hermanos de Manantial de Vida, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque el que todos hayamos recibido y recibimos la palabra y recibimos la bendición, tengamos cuidado, porque no es garantía. No es garantía que aunque todos estemos en la iglesia y que todos recibamos la palabra y que todos veamos la bendición de Dios y que todos experimentemos su gloria, no es garantía, porque tenemos siempre que cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos han experimentado la gracia y el amor de Dios en sus corazones? ¿Cuántos hemos visto milagros y obra y mover de Dios en nuestras vidas y nuestra familia? Hemos visto su gloria. Hemos sido tocados por su Espíritu Santo, hemos sido ministrados por Él, hemos sentido su presencia. Pero dice Pablo: cuidado, hermanos, con mucho amor, como un papá, dice Pablo, cuidado. Porque miren, el versículo 6 les dice Pablo: mas estas cosas, que dice, estas cosas sucedieron. Ah, no está. 6, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, ¿qué? Como ejemplos. ¿Para quiénes? Dale un codazo que está al lado. Para ti. Y tú contéstale, tú también, no te hagas. Como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Y empieza Pablo, escúchenme, Pablo empieza como ejemplo a nombrar 5 acontecimientos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y empieza a decir Pablo, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora pausa. Pablo está mencionando 5 acontecimientos del Antiguo Testamento, que se puede hacer una predicación nomás de cada una de ellas. Y dice Pablo en el 11, dice, y estas cosas les acontecieron, ¿qué? Allá atrás, ¿como qué? Como ejemplo. Dice, y están escritas, ¿para qué? ¿Para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, versículo 12, el que piense estar firme, el que piense estar firme, mire, cuide, preocúpese de no caer. Porque el que hayamos sido alcanzados, el que hayamos entendido su amor, el que hayamos recibido su gracia, el que hayamos visto el mover de Dios en nuestra vida, no es garantía de que nos mantengamos firmes. Eso es un acto de voluntad propia todos los días, de cuidar mi corazón. No vaya yo también a perecer. Que mi vida espiritual, que el fuego de mi corazón, todos los días esté avivado y encendido para con el Señor. Tengo que cuidar mi vida espiritual, tengo que cuidar mi corazón. Dile que está a tu lado, tienes que cuidar tu corazón. Y es en este contexto que Pablo dice lo siguiente, que lo hemos escuchado muchas veces. Dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Gracias, Señor, porque no se trata de mantener mi corazón en mis fuerzas. Porque si lo hago en mis fuerzas, es una cuestión religiosa, es una cuestión en la carne. No, no se trata de mantener nuestro corazón en nuestras fuerzas, se trata de depender del Señor, de fortalecernos en Él, de que Él sea el que levante todos los días nuestra vida. ¿Cuántos dicen: yo quiero cuidar mi corazón? Y por eso Pablo dice: hermanos preciosos de Corintio, hermanos preciosos de Manantial de Vida, no es garantía el que todos estamos siendo bendecidos cada domingo. Eso no es garantía. Tenemos que cuidar nuestro corazón todos los días, cuidar nuestro corazón de no apartarnos del fuego y la pasión y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de estas cinco referencias que Pablo hace del Antiguo Testamento, yo quiero enfocarme especialmente en una esta mañana. En el versículo 11 dice Pablo, el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿qué dice? Por las serpientes. De estas cinco referencias que Pablo usa como ejemplos del Antiguo Testamento, quiero enfocarme en esta. Y en esta historia a la cual Pablo se está refiriendo, la encontramos en el libro de Números. Yo quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Trae usted su Biblia ahí, abra su Biblia en Números, capítulo 21, versículo 4. Si ya lo tiene usted ahí, diga aleluyita. Si usted voltea a su lado y alguien no trae Biblia y usted sí trae, voltee con él y dígale: hermano, aquí está mi Biblia, te la rento, $1 el versículo. Vamos a leer el Salmo 119. Nah. Y dice, capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos a leer hasta ahí. Qué interesante que en el peregrinaje del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en este peregrinaje de salir de Egipto y de ir por el desierto rumbo a la tierra prometida, qué interesante es ver que nos dice aquí la historia, la escritura, que dice en el versículo 4, dice que se desanimó el pueblo por el camino. Pasaron por un momento de desánimo. Ahora, yo quiero decirle una cosa: el desánimo es algo normal, es parte de nuestra vida diaria. ¿Cuántos de nosotros aquí de repente tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos ideas que queremos realizar, hacer, y nada sale como lo planeaste? ¿Te ha pasado así? Tú te levantas en la mañana y dices: hoy voy a hacer esto, voy a ir para allá, voy a pagar el recibo de la luz, y luego voy a ir a no sé qué, y luego voy a hacer el súper, y luego voy a hacer de comer. Ahí las hermanas, ¿verdad? Planeando todo, cómo gastar el dinero del marido, a ver cómo más gasto. Y el hombre: no, voy a ir acá y voy a ver un cliente y voy a hacer esto, y luego voy a ir para allá y voy a recoger no sé qué, y luego voy a la casa y luego me regreso y luego llevo al niño a no sé dónde. Planeamos todo, ¿verdad? Ahora, ¿y cuántos le sale el día tal cual lo planeaste? Que se te ponchó la llanta, que se te atravesó un, un panecito de chocolate, no sé dónde, que chocaste, que te visitó la suegra. No, eso ya es un ataque del diablo, así. No, no se crean, no se crean. Y no te salen las cosas como planeaste. Ahora sí es en un día normal, pero de repente cosas un poquito más importantes de a largo plazo, tal vez un proyecto, tal vez un negocio, tal vez traían el plan de comprar una casa, una propiedad o de hacer tal cosa, y de repente los planes cambian. De repente las cosas no son como tú planeabas, como tú querías. De repente tenías una expectativa de la vida, de la familia, de lo que ibas a hacer, cómo querías vivir, y de repente te frustras porque dices, es que la vida que estoy viviendo no era la vida que yo tenía planeada. Es que la familia que yo tenía en mis sueños no es lo que estoy viviendo. O tal vez este trabajo o este proyecto no es lo que yo esperaba, no es lo que yo deseaba. O tal vez en el ministerio o el servicio o la iglesia o tal cosa, de repente no es lo que tú pensabas o planeabas o deseabas. Y entra desánimo a nuestras vidas. Nos desanimamos porque las cosas no son como queremos que sucedan. ¿Alguien aquí se identifica con esto o yo soy el único terrícola que se desanima de vez en cuando? A ver, ¿cuántos desanimados hay aquí? A ver. Sí, les veo la cara, hermanos. Todos tenemos expectativas, sueños, anhelos, deseos personales. Todos tenemos anhelos y planes y cosas que de repente no son como esperábamos. Y dice aquí el versículo 4 que el pueblo se desanimó por el camino. Y no está mal que te agüites, no está mal que te desanimes, es parte de nuestra vida, es parte del día a día. El problema es qué sucede en nuestro corazón cuando las cosas no son como nosotros esperamos. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando las cosas no son como las planeamos o como las anhelamos? Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué Israel se desanimó en el camino. ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo se desanimara? ¿Qué es lo que causó que diga que se desanimó el pueblo por el camino? Y para saber qué fue lo que causó el desánimo del pueblo de Israel, vamos a un capítulo anterior en el libro de Números. Vamos a regresarnos un poquito al capítulo 20 de ahí de Números y vamos a ver en el versículo 14. Vamos a ver lo que sucedió. ¿Están conmigo? ¿Estamos aquí? Dice el versículo 14: envió Moisés, ¿qué envió? ¿Al rey de qué? Desde Cades. Pausa. ¿Qué pasó? Ellos iban en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida y en este momento llegan a esta región, vienen de Cades, llegan a Edom, llegan y Moisés dice: oigan, ya llegamos aquí a Edom, y agarra unos embajadores y les dice: por favor, vayan con el rey de Edom y llévenle este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es este, dice: así dice que Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí que estamos, ¿dónde? En Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos, ¿qué? Hasta ahí vamos a leer, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Qué es lo que acontece aquí? Lo que sucede es que llegan a la tierra de Edom. Moisés manda embajadores con el rey de Edom y le manda este mensaje. Le dice: rey de Edom, así dice, si me pones el 4, dice, perdón, el 14, dice: así dice Israel, ¿qué? Israel, ¿qué?
Tu hermano.
Ahora, Edom, esta región de Edom, la palabra Edom significa rojo. O más bien viene de Esaú. Y si usted se acuerda de la historia de Jacob y Esaú, si recuerda ahí la historia, Esaú iba a recibir la bendición del primogénito, pero Jacob, si usted recuerda ahí, se pone una piel ahí de una oveja para hacerse pasar por su hermano, porque su papá ya no veía bien. Y yo creo que estaba bien peludo Esaú, porque pues para que el papá se haya pensado que era Esaú con la piel de oveja ahí, con todos los pelitos ahí de la oveja, y bendijo a Jacob. Y luego vemos después la historia ahí cómo Esaú quería matar a Jacob, pero después más adelante Dios lo restaura la relación, etc. Este Edom, este pueblo de Edom venía de la descendencia de Esaú, e Israel venía de la descendencia de Jacob. Por eso Moisés cuando manda embajadores con el rey de Edom le dice: Hey, rey de Edom, soy Israel, tu hermano. Somos el pueblo hermano. ¿Te acuerdas? Aquí ando por acá. Oye, recordarte que cómo nuestros antepasados pues llegaron a Egipto y luego pasamos una bien difícil, y en Egipto nos tenían ahí como esclavos, etcétera, y Dios mandó su ángel cuando clamamos a él y nos liberó de Egipto y todo. Pues ahora resulta que aquí andamos. Aquí andamos, Edom. Porque así dice en el versículo 16, por ahí al final dice: y aquí estamos en Cades. ¿Qué ha habido? Oye, ¿me das chancita de pasar, Edom? Dame chancita de pasar. Vamos a cruzar. No vamos a agarrarte nada, ni agarrar agua, ni nada. Vamos a pasar derechito, nada más que nos des permiso. Acuérdate que somos hermanos, ¿eh? Y entonces como que Moisés esperaba que el rey Edom dijera: ¡ah, brother! ¿Qué ha habido? ¡Pásenle! No, hombre, ¿cuál pasar derecho? Siéntense un rato, vamos a hacer fiesta. Y entonces dice el versículo 18, Edom le respondió. ¿Qué le respondió? No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti. ¿Qué? Yo creo que cuando venían los embajadores que mandó Moisés, cuando venían con el mensaje, Moisés ya estaba: ve, recoja, vamos a hacer maletas porque vamos a pasar ahorita por Edom. Y en eso llegan los embajadores: ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? Siéntense, a ver, que platíquenme. No, pues que no. ¿Cómo? No, pues que no. Que no nos deja. Que no los, ¿qué? No. ¿Y qué es más? Si pasamos, van a salir a pelear contra nosotros. A ver, ¿cómo le dijeron? Pero le dijiste lo que te dije. Así como cuando tu esposa te regaña, ¿verdad? ¿Cómo le dijiste? Con esa palabra no te va a entender, tienes que decirle así. Perdónenme, hermano, me estoy aquí desahogando. Traigo el pechito cargado y ministrenme. Y Moisés le dijo: a ver, no se me hace que le dijeron mal, no puede ser. Vayan otra vez. Le van a decir así. Y les dice otra vez, dice ahí en el 19: y los hijos de Israel fueron otra vez y le dijeron a Edom: por el camino principal iremos. ¿Cómo me dijiste que se llama la avenida aquí? ¿Cómo me dijo? La Guerrero. Vamos a ir por la Guerrero. Derechito hasta el puente. O sea, no nos vamos a parar ni al pollo, ni al nada. O sea, derecho. Así dice: por el camino principal iremos. Es más. Y si pasa que alguien se me porta mal y bebe agua de tus pozos, vamos a pagarla. La pagamos. Aunque sea la de la llave, te la pagamos. Daré el precio de ellas. Déjame solamente, es más, a pie. Nada más déjanos pasar a pie, nada más. Yo creo que dijo Moisés, ya con eso va a decir: bueno, está bueno, pásenle. Y versículo 20 dice: pero Edom respondió. ¿Qué respondió? no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. ¿Y qué pasó? Y se desvió Israel. ¿No se la esperaba Moisés? ¿Qué pasó? Mi pueblo hermano, pues yo esperaba que me diera chance, yo esperaba que me echara la mano, si íbamos juntos a la primaria, yo le pichaba, le compraba ahí su coca y su dona de vainilla. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te ha pasado algo parecido así de repente? ¿Qué tú esperabas? ¿O estás esperando? ¿O pensaste? ¿O creíste? Y no fue así. Y no te echaron la mano. O te dieron la espalda. Y te agüitaste. Te agüitasteis. Te agüitaste, te desanimaste. ¿Por qué? ¿Por qué no me echó la mano? ¿Por qué no lo pudimos hacer? ¿Por qué nos pasó esto? Y deja tú, Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué pasó esto, Señor? No esperábamos esta situación. No esperábamos esta enfermedad. No esperábamos esta muerte. No esperábamos perder el trabajo. No esperábamos perder el negocio. No esperábamos esta situación familiar. No esperábamos esta circunstancia. No lo esperábamos. Y entonces, por eso, si volvemos al 21, por eso dice el versículo 4: después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo. ¿Para qué? Dice, me lo pueden poner, 21:4. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué? Y se desanimó el pueblo por el camino. Ellos querían cruzar Edom, era lo más práctico, era lo mejor, lo menos cansado, todo lo que implicaba para ellos trasladarse. Y tuvieron que rodear. Y en ese rodear, dice que el pueblo se desanimó. Y no está mal desanimarnos, porque es algo de la vida el que las cosas no sucedan como esperamos. Es normal que pasen cosas, que cambien circunstancias, que de repente no, la persona que te iba a ayudar no te ayudó, lo que esperabas que sucediera no sucedió, o de repente Dios mismo no permite que las cosas sucedan como tú esperas. Y no está mal desanimarnos y agüitarnos por un tiempo. Es más, vemos aún salmos por ahí de David, que David como un niño se desahoga y patalea delante de Dios y desahoga su tristeza y su desánimo. Y tampoco le voy a decir, no, un cristiano nunca se desanima, siempre está. No, no es cierto, somos personas. Y nos agüitamos y nos desanimamos y entramos con luchas en nuestro corazón. ¿Y por qué? Y ahí estamos, y pi, 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 como el chavo, ¿verdad? Y no entendemos y nos sacamos de onda, como Moisés seguramente se sacó de onda. Y es que yo esperaba, yo pensaba. Y todo el pueblo tal vez traía ese ánimo de decir, vamos a pasar por Edom, qué padre. Y no. El problema no es que pasen cosas distintas a las que esperas. El problema no es que te desanimes. El problema es qué sucede en nuestro corazón cuando nos desanimamos. El problema es entrar a un territorio ya peligroso, que dice Pablo, hermanos de Corinto, hermanos de Manantial de Vida, tengan cuidado, les estoy sacando una historia del Antiguo Testamento, dice Pablo, porque es un ejemplo, fue escrita para nosotros como ejemplo, para que cuidemos nuestro corazón, no vaya a ser que nuestra vida espiritual se apague por causa de un desánimo. Porque el pueblo de Israel no solamente se desanimó, sino que entraron a un territorio en sus corazones equivocado. Porque dice ahí el versículo 5, dice, y habló. ¿Y qué? ¿Habló el pueblo qué? ¿Qué dice el versículo 5? 21.5, y déjenmelo ahí, porfa, 21.5. Dice, ¿y qué? ¿Y habló el pueblo qué cosa? A ver, ¿habló el pueblo qué? Contra Dios y contra Moisés. Se metieron a un territorio en sus corazones, ya no nada más del desánimo, sino permitir que el desánimo los llevara a hablar contra. ¿Por qué, Dios, permites esto? ¿Por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué, Dios, esto en mi vida? ¿Por qué, Dios, esto en mi familia? Y entonces se abre la puerta a una muerte espiritual. Y le abrimos puerta al enemigo para ir en un camino de enfriamiento y de apartarnos de la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué, Dios? Por tu culpa, Dios. Y empezaron ahí a repelar y empezaron ahí a quejarse de cosas ya del pasado que nada que ver. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Estábamos mejor allá en Egipto. Ah, estaba mejor cuando estaba ya esclavo en Egipto. ¿Tú te imaginas, hermano? El pueblo olvidándose de las maravillas que Dios había hecho. El pueblo olvidándose del mar abierto, de la nube, de la columna de fuego, del agua, del pan, olvidándose de todo. Es más, hasta de los milagros que Dios les había dado. Mira lo que dice al final de ese versículo, de ese versículo 5. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene que fastidio. Ah, se fastidiaron de la provisión milagrosa de Dios en sus vidas. Qué fastidio, ¿verdad? El pan liviano, qué fastidio.
Pensé que me ibas a pegar o algo, Pepe.
Qué fastidio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en nuestro corazón pueda entrar un, ah, mira esta situación, mira? Y el diablo está listo ahí para decirte, y eres cristiano. Que Dios no te ama. Mira ese que no tiene a Cristo, mira el camionetón que trae. ¿Eh? Y tú andas con esta carcacha vieja. ¿Eh? Pues no, que Dios te ama. Mira, tú tienes a Cristo y el otro mira qué bien le va en el trabajo. Y tú, mira, no traes ni para el café.
¿Cuántos terrestres como yo hay aquí que pasamos por luchas así todos los días?
¿Qué hacemos con el desánimo?
Porque es real. No le vamos a pegar al héroe que no, yo no me desanimo con nada. ¿A poco?
¿Qué hacemos?
Y luego no más hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés, contra el líder espiritual, lo que hoy representaría nuestra iglesia.
No, es que en la iglesia no sé qué.
Y empezamos a culpar a los líderes, a los pastores.
Ah, ese hermano, al que antes amabas mucho, ahora.
Y ya te metiste en un territorio al cual Pablo dice: cuidado, cuidado.
Aguas, porque tu corazón precioso por el cual Cristo murió está empezando un camino de enfriamiento y de apartarte de la vida de Dios. Y cuántos hermanos que nosotros conocemos ya no están entre nosotros porque permitieron que desánimos, permitieron que los llevaran a hablar contra Dios y contra esto.
Y tal vez algunos todavía estamos aquí, no estamos en el mundo, no nos hemos ido al mundo, pero estás aquí sentado. Y no hay vida, no hay fuego. Tienes un hábito dominguero de congregarte y sentarte aquí y poner rostro de cristiano. Y hasta te sabes el vocabulario cristiano, ¿verdad? Buenos días, Jehová de los ejércitos te bendiga, aleluya. Tu hermano está pesado, man. Pero por dentro traes luchas y estás paleta, estás frío, no hay vida, no hay pasión. Dice Pablo, cuidado, 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 cuidado. Porque el fuego del Espíritu tiene que estar ardiendo siempre en nuestro corazón. Y no debemos permitir que ningún desánimo, ninguna cosa nos tumbe, nos aparte, nos separe. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aguas, porque tu vida es importante, es valiosa, tan valiosa que Cristo murió en la cruz por ti. Y entonces dice que la consecuencia de esa actitud fue que Dios permitió en el versículo 6, Dios permitió que vinieran serpientes ardientes, serpientes que los mordían, y el pueblo empezó a morirse por la mordida de las serpientes. Y entonces el pueblo reaccionó de lo que estaba pasando y se arrepintieron y dijeron, le dijeron a Moisés ahí en el versículo 7, vino a Moisés y les dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por favor, clama a Dios, pídele que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces Dios en su misericordia responde a Moisés y le dice ahí en el versículo 8, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una qué, una serpiente ardiente, y ponla sobre un qué, sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y volteara a ver el asta, dice que vivirá. El Señor le dice a Moisés: levanta un asta ahí en el desierto, y si en el día a día andan trabajando, andan ahí en el desierto haciendo cosas y andan acomodando la tienda, y de repente, ¡ay, me mordió una serpiente! ¡Ah, el asta! Por creer en esa provisión de Dios para voltear y no morir, dice que vivían. Pero si alguno ahí todavía andaba ahí con su corazón ahí y lo mordió la serpiente, nah, ¿cuál más asta? ¿Qué voy a voltear al asta? Moría. Porque Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que vivamos en muerte espiritual. Dios no quiere que estemos en esa condición. Él provee una salvación. Y Él dijo que volteen el asta, y cuando volteaban vivían. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué hacemos tú y yo cuando es realidad estas situaciones que nos desaniman? Es realidad estos momentos en nuestra vida que no son las cosas como esperamos, que de repente la vida no es como esperábamos, que tal vez el trabajo, la familia o situaciones han venido que no hemos sabido cómo es posible que estemos pasando por esta situación. Pero hay un peligro, porque el corazón valioso que Dios nos ha dado tiene que estar puesto nuestra mirada en el asta, tiene que estar puesta nuestra mirada en Él. Por eso Jesús mismo ahí en Juan capítulo 3 versículo 14, Juan 3:14, Jesús mismo dice, Jesús mismo, sus propias palabras, miren lo que dice en Juan. Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿qué? Que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Versículo 15: para que todo aquel que ¿qué? Que crea en Él no muera, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Si tú estás luchando hoy con una circunstancia, si estás luchando con desánimo, con cosas, ten cuidado, tu corazón está en peligro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tu vida cristiana no depende de venir nada más el domingo a la iglesia. Tu vida cristiana depende de poner tus ojos en Jesús y decirle: Señor, no entiendo esta circunstancia, pero sé que tú me amas, y sé que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, y que tú tienes un propósito para mi vida y para mi familia, y no voy a permitir que nada me tumbe, me aparte de la vida de Dios. Jesús dijo: es necesario que yo sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente. Esa serpiente que pues Dios le dijo a Moisés que levantara era una sombra, un símbolo de la cruz. Símbolo de la cruz. Y termino con Hebreos
No es ebrios, como dijo una hermana nueva, ¿verdad? Hebreos 12, no, no, no. Hebreos 12. Como la hermanita que estaba brinque y brinque allá atrás en la iglesia, ¿había esa? Dice, oye, hermano, ¿por qué esa hermana siempre está brinque y brinque?
No sé, sí, pregúntale.
Y ya fue, hermano, ¿por qué está siempre brinque y brinque? Es que la Biblia dice que alabemos con salterio. Es salterio, hermanos, ¿ok? Es un chiste ahí gratis que les doy en esta mañana. Hebreos 12. Por tanto, dice el autor de Hebreos, por tanto, hermanos de Manantial de Vida, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Viene del capítulo 11 de hablar de todos los héroes de la fe. Dice, teniendo todos esos héroes de la fe, no tenemos excusa. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y corramos, ¿cómo? Con paciencia, hermano, todos los días. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Cómo? Versículo 2, ¿cómo? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y que se sentó a la diestra de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Las luchas, las dificultades siempre van a estar. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. En el mundo tendrás aflicciones, pero no tengas miedo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Sí, van a venir dificultades. Van a venir más dificultades. Si alguien te dice, no, tú ven a Cristo y se acabaron los problemas, es mentira. La diferencia es que Cristo está con nosotros en medio de las dificultades. Puestos los ojos en Jesús, para que tu ánimo no se canse, no te mueras en el camino. Oye, ¿qué pasó con el hermano? No, pues ya no vino, ya se apartó, ya. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y al contrario, oye Juan, oye María, ¿cómo le hiciste? Supimos que pasaron este problema, esta enfermedad, esta dificultad. ¿Cómo le hiciste para pasar? Ah, estuvo bien tremendo. No sabes la que pasamos. No, hombre, fue una cosa, una prueba tremenda. Pero ¿sabes qué nos mantuvo? Que Cristo fue levantado en una cruz y que pude voltear a verlo a Él, y Él me sostuvo. Él me sostuvo en medio de la enfermedad. Él me sostuvo en medio de la prueba. Él me sostuvo en medio de la muerte. Él me sostuvo en medio de la crisis. Él me sostuvo. Y Dios no avergüenza a los que en Él confían, porque el justo por su fe vivirá. Vivirá. Yo sé que aquí todos son súper espirituales, todos viven en super victoria, y allá en Monterrey estamos bien chacualeados y bien ahí peloteados. Pero yo sé que ustedes son bien espirituales. Pero si acaso hubiera dos, tres hermanos así chancuachados como yo, así que nos desanimamos y pasamos por cosas, que esta mañana tú sabes que hay una amenaza a tu corazón, a tus pensamientos, y el enemigo está queriendo golpearte y pegarte y desanimarte, porque su intención es apartarte a través de los problemas, de las situaciones, de las crisis. Porque al diablo no le importa a qué adores mientras no adores a Dios. Mientras él te distraiga y te aparte, él lo que quiere es alejarte de la vida. Jesús dijo, el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Y Dios dice, yo no quiero que perezcas en el desierto, yo quiero que alcances todas las bendiciones que tengo para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para tus generaciones.
todos aquellos que esta mañana, si son dos, tres o son más, que sabes que esta palabra es para ti y este momento es crucial en tu vida, porque estás en una orilla de una lucha en tu corazón por circunstancias, yo te voy a pedir en el temor de Dios y en todo respeto, ven aquí adelante y vamos a orar por ti y vamos a pedirle juntos al Señor que el fuego de su Espíritu esté avivado en tu vida. Sal de tu lugar y ven aquí al Señor y entrégale cualquier cosa que estés luchando ahorita, que estés pasando ahorita, y dice: Señor, yo no voy a permitir que ninguna circunstancia, ningún desánimo, ninguna cosa me aparte de tu palabra, me aparte de tu presencia, me aparte de tu poder. Al contrario, dile: vengo a aferrarme, Señor, con las uñas vengo a aferrarme aquí a tu verdad, a tu amor, a tu palabra. Dile: Señor, vengo a aferrarme de ti, vengo a agarrarme de ti. Señor, tal vez estoy luchando con pensamientos, con cosas, pero yo, Señor, volteo a tu cruz y digo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, levántame. Dame fortaleza, dame nuevas fuerzas. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Dame fortaleza a mi corazón. Levanta tus manos ya que estás aquí adelante. Levanta tus manos y empieza a recibir de él. Y así con tus ojos cerrados, pon tus ojos espirituales ahí en el Señor.
Dios los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles a las 7 de la tarde para tener un tiempo de oración y búsqueda de nuestro Dios. Y antes de irse, salude a alguien en una palabra de ánimo, de bendición. Y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Bendiciones.